todo lo que pensamos, hacemos, sentimos, toda nuestra actividad mental, desde la más simple hasta la más compleja, está regulada por el sistema nervioso. Por lo tanto, conocer el funcionamiento y la estructura del sistema nervioso y del cerebro es imprescindible para cualquier psicólogo, independientemente de la especialidad a la que se dedique. De las estrechas y necesarias relaciones entre neurociencia y psicología vamos a tratar hoy con la ayuda de los tres especialistas que les vamos a presentar de inmediato. En el estudio nos acompañan hoy tres profesores del Departamento de Psicobiología de la UNED, de la asignatura Fundamentos Biológicos de la Conducta 1. Carmen García, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Charo de Blas, buenas tardes, Charo.
Buenas tardes.
Y Ángel Caminero, buenas tardes y muchas gracias.
Hola, buenas tardes.
Bueno, para comenzar a hablar de la relación que hay entre neurociencia y psicología y qué es lo que aportan los conocimientos neurocientíficos a la psicología, deberíamos primero aclarar el concepto mismo de neurociencia, porque engloba muchísimas disciplinas. Ángel Caminero, ¿podrías explicarnos primero qué se entiende por neurociencia?
Bueno, vamos a tratar de hacerlo. Vamos, en primer lugar, todos sabemos, todos lo conocemos, que el estudio del comportamiento, bueno, en un principio, históricamente, pues fue más del ámbito de la filosofía y posteriormente, pues fue un objeto de interés de la ciencia, ¿no? Bien. Cuando cualquier persona ajena al ámbito neurocientífico oye hablar de esta disciplina, de la neurociencia, pues yo creo que no acaba de tener una idea clara de qué es realmente o concretamente esta disciplina y qué formación tienen las personas que nos dedicamos a ella. En otro tipo de disciplinas, las clásicas, es decir, cuando una persona escucha hablar de una enfermedad, pues automáticamente lo relaciona con la medicina, con los médicos. Si es una enfermedad relacionada con animales domésticos, pues automáticamente pues piensa en los veterinarios, como el tristemente famoso caso de las vacas locas. Sin embargo, cuando una persona pues escucha hablar de drogadicción, de regeneración del sistema nervioso, de esquizofrenia, de enfermedad de Alzheimer, de la depresión, pues bueno, escucha hablar a gente o a personas con una formación muy diversa, escucha médicos, escucha psicólogos, escucha biólogos, y esto pues le puede resultar paradójico. Sin embargo, yo creo que intuitivamente cualquier persona, aunque no tenga una formación neurocientífica, cualquier persona que nos esté escuchando, además de nuestros propios alumnos, intuitivamente entiende que bajo todas esas formaciones de biólogos, psicólogos, médicos, existe algo común que les relaciona para abordar el estudio del comportamiento. Bien, ese abordaje multidisciplinar del estudio del comportamiento es realmente lo que es la neurociencia. La neurociencia se dedica al estudio del comportamiento a través de distintos abordajes científicos, desde el ámbito de la medicina, de la psicología, de la biología, de la farmacología en general. Bien, concretamente, la psicobiología, que es el área de conocimiento en que se encuadran las asignaturas que imparte nuestro departamento en la licenciatura de psicología, pues toma como objeto de estudio la conducta, interpretada esta como una característica biológica que nos permite relacionarnos activa y adaptativamente con el medio ambiente. Simplemente es una disciplina neurocientífica más, con una connotación quizás más global de lo que es el comportamiento, pero posiblemente entremos más adelante en este tipo de aspectos.
Bueno, a las neurociencias yo creo que se les conoce normalmente por las ciencias del cerebro. ¿No es exactamente esta denominación la más adecuada?
Bien, las ciencias, el concepto de cerebro es un término un poco ambiguo a veces, es decir, la neurociencia efectivamente se la conoce como la ciencia del cerebro y de hecho, bueno, pues la década pasada de los 90 fue la década del cerebro en base o en función de todos los avances que la neurociencia aportó y ha venido aportando principalmente en la segunda mitad del pasado siglo XX. Entonces, efectivamente, es la neurociencia, es la ciencia del cerebro, interpretado este cerebro como el sistema nervioso, el sistema neuroendocrino, que hace posible esta cualidad que hablamos antes, que es el comportamiento.
Bueno, entonces la psicobiología estaría dentro de estas disciplinas que engloban las neurociencias. Charo Doblas, de cara a los estudiantes de psicología a los que nos dirigimos, ¿cuál es la importancia de la psicobiología para la psicología?
La importancia es en muchos ámbitos, pero si hay que destacar algo, lo que aporta la psicobiología a la psicología es una idea básica, el considerar que nuestra conducta y todos los procesos que la determinan, como puede ser la emoción, la intención, el pensamiento, el aprendizaje y la memoria, son resultado de la actividad del sistema nervioso. Esta es la idea principal y básica si queremos hacer una psicología científica, si queremos hacer un estudio científico de nuestra conducta y de nuestra mente. No hay que olvidar que la psicología es una disciplina biológica, no es una ciencia, no es una disciplina abstracta o formal, es una ciencia biológica. Esta idea tan obvia de que toda nuestra conducta y nuestras actividades mentales son resultado del funcionamiento del sistema nervioso no siempre ha sido entendido así dentro de la psicología. Ha habido corrientes dentro de la psicología que sus planteamientos eran otros. Por ejemplo, para el conductismo, nuestro organismo era la caja negra y el cerebro era un órgano desconocido y totalmente irrelevante para comprender nuestra conducta. Otras corrientes, por ejemplo, el cognitivismo, ellos han entendido que el psicólogo lo que debe conocer es cómo nuestra mente procesa, opera, representa, pero no le interesaría el cerebro como órgano biológico. Volviendo a una metáfora ya muy utilizada y muy manida, lo que le interesaría al psicólogo sería el software, el conjunto de programas para procesar la información. Y al psicólogo no le interesaría el hardware, la estructura del sistema nervioso como órgano biológico. Pero es que esto es muy limitado porque hay que entender que del hardware depende el software. Entonces, lo que nuestro cerebro puede hacer, puede procesar, depende de su estructura y de su organización. Nuestro cerebro, además, es así no por casualidad, sino que es resultado de un proceso evolutivo, de una evolución por selección natural, y lo que nuestro cerebro es, cómo se estructura y qué posibilidades tiene, qué funciones puede realizar, son las que se han ido decantando en el curso de la evolución en función de las situaciones a las que se ha tenido que enfrentar. Pero volviendo a tu pregunta, quería remarcar que la idea básica que aporta la psicobiología, que es una neurociencia, la psicología, es la idea de que nuestro comportamiento y toda nuestra actividad mental es resultado de la actividad de un sistema biológico, del sistema nervioso.
De acuerdo. Bueno, entonces, si nuestra conducta y todos los procesos psicológicos que la determinan son resultado del funcionamiento del sistema nervioso, Carmen García, ¿qué aporta en concreto un enfoque psicobiológico a los temas de interés de la psicología?
Bien, pues como ha dicho ya mi compañera Charo de Blas, el punto de vista de la psicobiología no es más que otro punto de vista diferente para enfocar el estudio de la conducta del ser humano, que es lo que le interesa en realidad a la psicología. Pero no hay que dejar de lado que este punto de vista es realmente importante, pues en última instancia, como ella ya ha dicho, pues todos nuestros actos, pensamientos, emociones son consecuencia de la actividad de nuestro sistema nervioso. Y en este sentido, pues uno de los temas de interés de la psicología tradicionalmente, y bueno, sigue siendo hoy en la actualidad un tema importante, es el estudio de los procesos de aprendizaje y memoria. Es decir, cómo nosotros somos capaces de aprender a lo largo de nuestra vida, cómo memorizamos lo que aprendemos y cómo volvemos a recuperar todo ese tipo de información para que pueda servirnos nuevamente cuando nos enfrentemos, por ejemplo, a una misma tarea, ¿no?, por la que ya hemos pasado. Pues bien, las investigaciones neurobiológicas lo que intentan es aclarar cómo se producen estos procesos, siempre desde el punto de vista del funcionamiento del sistema nervioso. Y en este sentido, por ejemplo, pues algunas de las investigaciones más importantes desde el punto de vista neurobiológico ya se realizaron hace bastantes años, en los años 70, por Kandel, que fue uno de los premiados precisamente por el premio Nobel el año pasado, que contribuyó a aclarar esos aspectos neurobiológicos centrados en el funcionamiento del sistema nervioso respecto a estos procesos de aprendizaje y memoria. Parecen en principio procesos quizá muy complejos o muy complicados, pero él pudo demostrar que se producían en el sistema nervioso una serie de cambios moleculares, a nivel molecular, a nivel celular, en los sistemas de comunicación que establecen las neuronas para transmitirse información entre sí, y que esos pequeños cambios hacían que una tarea que en ese momento se había aprendido pudiera ser fácilmente recuperada de nuestra memoria un tiempo después, cuando nos enfrentamos nuevamente a esa tarea que hemos aprendido previamente. Y eso se traducía simplemente en pequeños cambios a nivel molecular en el sistema nervioso. Luego, el enfoque neurobiológico es importante para intentar entender muchos de los procesos que interesan a la psicobiología, ¿no? He citado el ejemplo de los procesos de aprendizaje y memoria, pero podríamos citar muchísimos otros más. Pues no sé, por ejemplo, otro tema de interés habitual para la psicología es el estudio de los procesos implicados en los trastornos mentales, qué tipo de alteraciones hay, subyacen, ¿no?, o que podrían explicar los síntomas de algunos trastornos mentales. Y pues en ese sentido, por ejemplo, a otras áreas de la psicología les podría interesar conocer la sintomatología de la enfermedad, a la psicobiología y al punto de vista neurobiológico en general. Lo que más le interesa es intentar estudiar qué tipo de alteraciones se producen en el sistema nervioso que hace que aparezca esa sintomatología. Pues es bastante difícil ahora concluir que en este momento del conocimiento que sepamos exactamente la causa de muchos de estos trastornos, pero muchas investigaciones neurobiológicas sí han aclarado al menos alguna relación entre esos trastornos y algunas alteraciones en la neuroquímica cerebral. Cito algún caso concreto, por ejemplo, pues en el caso de la depresión, desgraciadamente tan habitual, o el caso de los trastornos de ansiedad, pues se ha comprobado que en el caso de la depresión, por ejemplo, hay una sustancia que está presente en el sistema nervioso, que utilizan las neuronas para comunicarse unas con otras, formando redes o circuitos, que es la serotonina, y que recibe el nombre de neurotransmisor, es un neurotransmisor habitual, aunque hay muchos otros, y se ha comprobado que existe una alteración en estos sistemas que utilizan la serotonina en nuestro sistema nervioso, y eso está relacionado con depresión. Ahora bien, eso no excluye que existan otras causas explicativas, es decir, que haya otras alteraciones en otros aspectos o parámetros de la neuroquímica cerebral, pero este hecho al menos no está tan descaminado porque, por ejemplo, algunos de los antidepresivos que se utilizan habitualmente, como es el famoso Prozac, afecta la transmisión nerviosa que está mediada por este neurotransmisor, que es la serotonina.
Sí, supongo que todos esos conocimientos son básicos para desarrollar fármacos adecuados para este tipo de enfermedades.
Efectivamente, la farmacología precisamente ha aportado una gran cantidad de conocimientos a la neurobiología, por ejemplo, de los trastornos mentales, ¿no? Si sabemos cómo, por ejemplo, actúan determinados fármacos, a qué sistemas de neurotransmisión están afectando, pues de alguna manera podemos deducir, aunque sea muy, digamos, con una idea muy simple, demasiado simplificada, que al menos alguna alteración en esos sistemas podría existir, ¿no?, como base del trastorno.
Charo de Blas, querías
añadir que no solamente a nivel de tratamiento farmacológico, sino incluso cualquier terapia o tratamiento del campo de la psicología tiene que conocer los mecanismos biológicos que subyacen a los trastornos. Un ejemplo que puedo poner es el tema del estrés. El estrés es un tema de actualidad, todos sabemos lo que es sufrir una situación de estrés. El estrés mantenido en una situación crónica da lugar a muchas alteraciones digestivas, vasculares, o bien alteraciones psicopatológicas, da lugar a ansiedad, a depresión, a trastornos de conductas adictivas. Pues bien, para cualquier tratamiento, para cualquier terapia, lo que se intenta hacer es controlar la reactividad fisiológica, la respuesta fisiológica de estrés. El estrés es cuando hay una situación de estrés, una situación que vimos como amenazante, como que no le podemos hacer frente, se producen unos cambios a nivel del sistema nervioso central y a nivel del sistema nervioso periférico, y unos cambios hormonales. Pues cualquier tratamiento de relajación, de biofeedback, de reestructuración cognitiva, lo que intenta es frenar toda esta reactividad fisiológica, que hay que conocerla. Entonces, al controlar esta reactividad fisiológica, lo que hacemos ya es detener las consecuencias tan nefastas que pueden producirse de mantenerse este tipo de respuesta. Entonces, cualquiera de los temas de interés de la psicología hay que abordarlos desde el ámbito de conocer sus bases biológicas. Comentaba Carmen el tema del aprendizaje. El aprendizaje es que es básico. Nosotros somos lo que hemos aprendido, nos construye como personas, nos construye nuestra identidad, pero es que el aprendizaje construye nuestro cerebro. Nuestro cerebro tiene una propiedad que ya hemos comentado, que es la plasticidad, que es que con lo que vamos aprendiendo se va modificando nuestro cerebro, las conexiones que se establecen. Entonces, es otro ámbito de abordar, una forma de abordar cualquier tema de los centrales en la psicología.
Entonces, por detenernos, por ejemplo, en problemas de aprendizaje, un psicólogo que tiene que tratar a un niño con problemas de aprendizaje o con problemas de déficit de atención, es necesario conocer la estructura cerebral. No sé si está dañada o no, pero bueno, por la estructura cerebral supuestamente dañada por ese trastorno, para luego hacer una terapia con ese niño.
Pues por supuesto, hay que conocer la atención, qué mecanismos cerebrales están controlando la atención, ver si hay algún tipo de alteración antes de empezar a hacer un tratamiento, pues a ciegas. Es que, como decíamos al principio, toda nuestra conducta es actividad del sistema nervioso, y si el sistema nervioso falla, falla nuestra conducta. Entonces, abordar el fallo en la conducta sin abordar el conocimiento de qué está ocurriendo a nivel de sistema nervioso es dar palos de ciego realmente.
Yo quería también añadir, es decir, cuando estamos hablando de la psicobiología, parece que, como siempre, llevamos el tema al sustrato biológico como el cerebro, y el sustrato biológico no solamente es el sistema nervioso. Es decir, cuando hablamos antes del estrés o ahora de problemas de aprendizaje en los críos, es decir, como hemos dicho antes, el comportamiento es una cualidad, una propiedad biológica que nos permite relacionarnos activamente con el medio ambiente. Es decir, es una característica biológica que ha sido fruto de la selección natural. Cuando hablábamos antes del estrés, el estrés es una respuesta que el organismo despliega ante una situación de peligro. Es decir, que prepara al organismo para una situación de peligro, para una situación ambiental. Entonces, el organismo como un todo responde. Cuando esa situación, en el caso de los humanos, es una representación mental, en muchos casos, de una posible agresión que se mantiene crónicamente, pues mantiene al cuerpo en un estado de alerta permanente que le lleva al deterioro fisiológico y cognitivo característico de las personas que experimentan estrés. Pero yo quería incidir en ese aspecto, que sí, efectivamente, el sistema nervioso es el sustrato biológico, pero la conducta es fruto de una selección, ha sido fruto también de la selección natural, y las respuestas que estamos emitiendo tienen un carácter adaptativo. El estrés ha sido un ejemplo, o los trastornos en el aprendizaje, o cómo se puede abordar. Entonces, es muy importante que para cualquier terapia se tenga en cuenta este tipo de características. Es decir, que los humanos somos unos animales más, es decir, sin duda, bajo nuestro punto de vista, unos animales muy especiales. No cabe duda que lo somos por el control, aunque solo sea por el control del medio que tenemos y la característica que nos hace también ser como somos, la consciencia. Pero hay que tener esa visión de la conducta como elemento adaptativo y fruto de una actividad a lo largo de la filogenia que nos ha permitido ir ganando terreno en ese control del medio.
Bueno, pues muy bien, queda claro, desde luego. Lo que pasa es que muchas veces da la impresión de que la práctica de la psicología no tiene muy en cuenta todo este enfoque psicobiológico, Ángel.
Bueno, yo creo que se está teniendo cada vez más en cuenta. Es decir, que efectivamente el ejemplo que hemos puesto antes del estrés es un ejemplo típico. Es decir, que el abordaje, las terapias encaminadas a paliar los efectos nocivos del estrés, pues tienen en cuenta las características biológicas, las características fisiológicas. Entonces, cada vez más, aunque tradicionalmente la psicología en sus comienzos, el inicio de la psicología científica con el conductismo duro, obviaba completamente lo que era el organismo, es decir, trataba de explicar la conducta en función de la relación que se establecía entre los estímulos y las respuestas, bien, a buena parte de lo largo del siglo pasado, del siglo XX, pues se puso en manifiesto que sin tener en cuenta al organismo, pues no se podría explicar ni se podrá explicar nunca el comportamiento, y el comportamiento desde procesos psicológicos básicos, como puede ser la memoria de aprendizaje, hasta procesos psicológicos superiores, como puede ser el lenguaje o la consciencia.
Yo quería hacer también un pequeño comentario respecto a tu pregunta. Es que en los últimos tiempos, por ejemplo, en el área de los trastornos mentales, los psicólogos clínicos están adquiriendo una gran relevancia, pero tradicionalmente no han tenido una formación excesivamente biológica. Es decir, la formación ha sido siempre desde la sintomatología, es decir, qué tipo de síntomas, qué evaluación se puede hacer, qué tratamiento psicológico se le puede hacer al paciente, pero sin que tuvieran un conocimiento previo de qué base biológica existe que pudiera explicar esos trastornos o esos síntomas, ni tampoco por qué se utilizaban determinados fármacos. Entonces, yo creo que en los últimos tiempos eso también está cambiando, y a muchos psicólogos clínicos les interesa más el aspecto psicobiológico y profundizan más en los aspectos más biológicos, que quieren explicar esos fundamentos a nivel del sistema nervioso de por qué aparecen los síntomas y por qué los fármacos son eficaces,
¿no? Sí, la formación de los futuros psicólogos supongo que deberán integrar todo ese tipo de conocimientos, sí, cada vez más.
De hecho, ahora mismo ya se están integrando, ¿no?
De acuerdo. Bueno, hablemos un poco de las investigaciones neurocientíficas, que, bueno, son producto de experimentos con animales. Entonces, ¿cómo se pueden extrapolar los resultados de estas investigaciones con animales controlados en un laboratorio a la conducta del ser humano? Ángel.
Bueno, en primer lugar, tradicionalmente, efectivamente, la neurociencia pues se ha servido de modelos animales para explicar el comportamiento. Sin embargo, bueno, también es cierto que desde mediados del siglo pasado aproximadamente, del siglo XX, hablar del siglo pasado, del siglo XX parece extraño. Bien, pues bueno, desde el ámbito de la psicobiología, concretamente dos disciplinas psicobiológicas, como es la psicología fisiológica y la neuropsicología, pues han permitido abordar el estudio del comportamiento humano y de los procesos psicológicos superiores desde un punto de vista neurocientífico, desde un punto de vista psicobiológico. Bien, entonces, la idea, en principio, de que la neurociencia pues se circunscribe al ámbito de los modelos animales, bueno, pues hay que irla descartando. Y, de hecho, bueno, se ha descartado, pero que a veces en la opinión pública puede quedar esa idea. Sin embargo, obviamente, no cabe duda que el empleo de modelos animales para el estudio del comportamiento, el estudio del sistema nervioso, ha sido muy útil a lo largo de toda la historia de la neurociencia y está basado principalmente en la relación filogenética que los humanos tenemos con el resto de seres vivos, concretamente con el resto de animales. También es cierto que los modelos animales se emplearon pues casi 250 años antes de que Charles Darwin pues bueno aportase los datos que permitían establecer esa relación científica entre los seres humanos y los animales, que fue a raíz del dualismo establecido por Descartes, que permitió bueno pues el desarrollo de los procesos básicos, las cuestiones más mecánicas que llamaba Descartes, permitió el desarrollo de la neurociencia pues desde el ámbito de la fisiología, la anatomía, la embriología y demás. Bien, centrándome en tu pregunta, por ejemplo, un proceso tan fundamental como es el aprendizaje, pues un desarrollo fundamental en su conocimiento se estableció a través del estudio en un molusco, es decir, un animal filogenéticamente muy alejado de nosotros, es decir, un molusco marino que se llama Aplysia. Pues Kandel, el que hemos comentado antes, que este año ha sido premiado con el Nobel de Fisiología, pues descubrió los mecanismos bioquímicos, neuroquímicos, que posibilitan el que se establezca una relación especial entre varias neuronas, que es la base neuroquímica del aprendizaje. Esta base neuroquímica del aprendizaje, que se estableció en un molusco, es perfectamente extrapolable a lo que puede estar ocurriendo en un área, por ejemplo, como es el hipocampo en el cerebro humano. Es decir, que el estudio de los modelos animales, dada esa relación filogenética y que las características de su sistema nervioso a niveles básicos, es decir, no estamos hablando ahora de problemas de conciencia, que ya son problemas superiores, sino a niveles básicos de aprendizaje, memoria, se pueden estudiar perfectamente con modelos sencillos como el que he comentado antes y extrapolarse a lo que puede estar ocurriendo en nuestro sistema nervioso.
Bueno, ya para terminar, porque nos queda muy poco tiempo, ¿qué logros dentro del campo de las neurociencias destacaríais vosotros como más importantes para la psicología?
Pues cualquier logro es importante, porque cualquier avance nos va a ayudar a desentrañar algo que parecía tan misterioso y tan inabordable como es en nuestra mente. La neurociencia ha aportado conocimientos, pero también nos ha aportado técnicas. Actualmente las técnicas de neuroimagen que nos permiten ver qué está ocurriendo en nuestro cerebro mientras estamos haciendo cualquier actividad, oyendo una música, leyendo una novela, nos aportan cantidad de conocimientos sin necesidad de recurrir a investigación en animales o otro tipo de estudios post-mortem. Estas técnicas son fundamentales, pero es difícil destacar unos avances. Todo nos ha ayudado a conocer nuestra mente. Incluso ahora se aborda el tema de la conciencia, que es el conocimiento subjetivo que tenemos de nosotros mismos. Uno de los investigadores en el tema de la conciencia es Francis Crick, que descubrió la estructura del ADN y se le concedió el premio Nobel por este descubrimiento ya en el año 53. Pues Crick, que es uno de los estudiosos de la conciencia, nos llega a decir que nuestros gozos y nuestras penas, que nuestros recuerdos y nuestras ambiciones nuestro sentido de identidad personal y de libre albedrío no son en realidad sino la conducta de vastos ensamblajes de neuronas y de sus moléculas asociadas. Esto quizá es muy reduccionista y necesita mucha investigación, pero es un ejemplo de que la neurobiología pretende abordar todos los procesos de nuestra mente.
Y que queda bastante por hacer, de todas formas.
Eso, todavía. Desde luego.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Ángel Caminero, Carmen García y Charo de Blas, profesoras de Fundamentos Biológicos de la Conducta 1, por habernos acompañado durante estos minutos tan interesantes en Psicología Hoy.
Gracias a vosotros.
Buenas tardes.